Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. Vamos a entregar 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichangas, un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo está Majo? La voz del Uruguay. Y hoy, con un invitado especial que es columnista, amigo de la casa, por supuesto. Fue el responsable de que yo asistiera, porque fue el que me cebó con su columna.
Ah, bueno.
Y hoy.
Hasta ese momento no tenías la decisión. Yo pensé que
ya. Dije, puede ser que vaya, pero tengo que ver tema comprar entradas.
A mí me entusiasmó también, es verdad.
Y me dejó loco ese día. Y ahí me decidí, por eso Javier Alfonso hoy, no es lunes, pero dice presente. ¿Cómo estás, querido amigo?
Muy bien, bajo los efectos todavía de lo de anoche, de la sobredosis.
La verdad, yo voy a contar la otra cara. Los vi, ya cuando entré, y los vi en sus caras, están como si le hubieran dado una dosis, un mix entre dopamina y jugo de gomibayas, mezclado con la droga de la... Están los tres con una sonrisa así, tipo...
Salado.
Es que es el poder que tiene este tipo, ¿no?
A mí agregale unas ojeras, que obviamente tengo motivos por no dormir, pero yo lloré un montón en el show, y dije, mañana voy a llegar, mira, dice Anita, dicenme que está ahí, que yo también lloré. Claro, bueno, tengo el corazón en la mano.
Podría entrar Anita también y su madre.
Ah, también estuvo.
Y dije, voy a llegar mañana.
Vení, Anita, ya me voy.
Fue increíble, increíble. Y una de las cosas que más pensé, y por eso elegí este tema para arrancar, In Spite of Fondel Dangers, que es del 58, es una canción de los Quarrymen, ni siquiera es de los Beatles, o sea, después fue de los Beatles, ayer la de los Beatles me salió.
La primera
canción que grabaron en Liverpool.
La primera canción que record, porque no encontraba la palabra grabación. Claro.
Intentó hablar.
Primera record.
Sí. Y yo pensaba eso, este hombre. Esta es la primera canción que grabaron los Quarrymen y el primer disco de los Beatles, dijo en Liverpool, claro, porque después dijo una que estaba en el primer disco que grabaron en Abbey Road.
Claro.
Y después cantó con Lennon y pusieron la azotea y después pasaban los videoclips en blanco y negro con él moviéndose con el cerquillito y yo decía, este tipo es el mismo que está en esos videos en blanco y negro, claro, moviéndose así que la gente no lo deja cantar del griterío, es el de la azotea y es el de los Quarrymen, yo no podía creer.
Sí, acá este espectáculo está construido sobre el recuerdo, pero es un recuerdo vivo y casi que presente, no le dan vueltas para decir, mirá lo que fuimos, no, es lo que fueron y lo que siguen siendo. Creo que combina, ¿no? El no es nostalgia lo que hay en el...
Es cierto.
Es una alegría.
Es vigencia,
tremenda,
además.
Totalmente.
¿Sabes qué? Voy a decir algo que en tu nota a Jaime Ross, Jaime Ross dijo que no quería verlo a McCartney, que es raro porque él es muy, estuvo muy influido por los Beatles, no lo quería ver por un tema de que tenía la voz no sé qué.
Cierto, no cantaba igual, ¿no?
Vos te juro que uno de mis pensamientos de anoche era Jaime. Si me estás escuchando, Jaime, yo quiero ir al asado de la mesa contigo, pero aparte, ¿cómo te vas a perder? ¿Cómo se va a perder eso? Está muy bien, solo en una canción yo sentí la voz, como que dije, ay, pero es un señor de 82 años.
No hay una subjetividad por el amor que le tienen de...
No,
desde
no.
Que está, canta igual que no sé qué.
No, no. Canta igual, no, pero yo creo que si sos realista nadie va a buscar a un tipo que cante igual.
No, de hecho, claro, está claro que no canta igual. Yo entiendo a lo que se refiere Jaime. Son dos paradigmas, el de el artista que replica perfectamente el disco hasta y cuando empieza a mermar se retira.
Y el perfeccionismo.
Y el perfeccionista. Y este que lo que demuestra es el amor que tiene este hombre por el escenario. Y sí, se nota que, claro, yo lo vi en diciembre en San Pablo y estaba en un nivel, digamos, claramente, por ejemplo, las notas largas capaz que no las puede sostener tanto porque es una cuestión de aire, ¿no? En el canto. Pero... Y al comienzo da la sensación de que está cuidando, moderando el timbre.
Se regula, digamos.
Regulando como para no romperse de una. Y pero va calentando y da la sensación de que de la después que pasa el tercio, el primer tercio, el resto, el tipo está volando y está por momentos cantando canciones ultra exigentes.
Súper difíciles.
Como Maybe I'm Amazed o mismo... Birthday, ¿no? Canciones con muy agudas y donde su voz, incluso cuando se rompe, rinde mucho más todavía. Cuando forza la voz con la ronquera del rock, del canto rockero, ¿no? Cuando tiene que hacer una canción melódica, te das cuenta que está más concentrado en llegar a ese tono y en llegar con caudal, que capaz que sí, perdió caudal. Pero de todos modos, la interpretación tiene muchos rubros y en un montón de rubros él sigue 10 puntos.
¿Cómo lo ves aparte? Yo así como miraba gente de muchas generaciones, que cuando ves, cada tanto lo filmaba en la pantalla, lo veías en un viaje espiritual casi. Entonces vos veías al viejo y decías, vos, por algo está acá haciendo lo que hace.
Claro.
Porque no te lo ves y por las caras, si es un chiquilín jugando con amigos, así vos... Por algo siendo multimillonario hace esto, porque claro, eso es lo que tiene que hacer. El resto es aleatorio.
Si con 80 años y la guita que tiene sigue girando, claro, porque realmente
porque hay un motor ahí. Es impresionante.
Y además es amor por vos, es amor por el escenario. Es amor por la gente también. Claro. Por lo que genera, como dice Pablo, pero también por ese espíritu que de la gente que lo ama. Para mí eso es generoso que haga eso. Fue gracioso porque la gente empezó a corear en un momento. Tengo alguna cosa para decir sobre el público uruguayo, que frialdad, Dios mío. Pero en un momento empieza...
Así.
Sí, ya sé, pero nunca deja de sorprenderme. Empieza a corear y él dice, bueno, gracias a todos por venir. Y después, sentado en el piano, dice, bueno, y gracias a nosotros por venir también. Y yo dije, está bien.
Claro,
es
claro.
Generoso seguir haciendo giras.
Él tiene sí, ese amor por el escenario, pero también es el primer concierto que da en el año. Tampoco que está tocando sin todo el tiempo, ¿no? Desde
la gira
diciembre, claro, desde diciembre en Río, el primer concierto que da, tuvo.
O sea, cerró en Río y ahora volvió acá, no ni un solo en el medio.
Una colaboración, una participación en un homenaje a un músico que falleció hace poco. Pero una intervención breve. Concierto entero, de hecho estuvo como un mes ensayando en Los Ángeles con toda la, o sea, haciendo este concierto todos los días durante un mes más o menos, 20 y pico de días, ahora hasta que se tomó el avión para venir de Los Ángeles para acá.
De hecho tocó por primera vez la canción nueva, no, reconstruida.
Bueno, entramos con en la historia, ¿viste? Ayer, ¿se puede decir?
Bueno, yo miraba en internet, en Twitter sobre todo, y a nivel global el comentario es: estrenó una canción McCartney hoy, es feliz la noticia.
Por primera vez la tocó en vivo, dijo, para nosotros.
Es discutible si es una canción Beatle o es una canción armada, porque está hecha en base a una demo que se le encontró, que grabó Lennon en el 78. Después Harrison le puso unas guitarras en los 90. Estuvieron por sacarla en los Anthology. Finalmente se reunieron Ringo y Paul y le sumaron con la ayuda de la inteligencia artificial. Aislaron.
Qué bien está hecho el video también.
Aislaron la voz de Lennon.
La puesta en escena es un pide también.
Bueno, sí. Y armaron esta canción que es. ¿Cómo rinde esta canción?
Tiene un y la gente la sabía y la cantaba.
Y después está muy bien la dirección audiovisual, el guión de cámara, ¿no? Cuando la canción dice Now and Then, I Miss You, en el momento que dice I Miss You, los ponen a John y a George juntos, tocando, cantando, y un montón de detalles donde lo audiovisual está muy, muy pensado conceptualmente para que, o sea, el director
los
de
dos
cámaras...
vivos y los dos muertos dialogan como si estuvieran tocando. Exacto. Los cuatro juntos, es un pide, una locura.
Ya pasaba en el video, pero ayer también pasó en Something con la voz de Lennon, que eso requiere una sincronización.
En I Got a Feeling. Sobre el final del concierto. I Got a Feeling. Claro. Que también eso es producto del documental de Peter Jackson, del Get Back, donde con esa tecnología que pusieron en práctica pueden aislar completamente la voz. Entonces, que te aparezca la voz de Lennon cantando por la misma mezcla de sonido por la que está saliendo la banda y el canto de Paul, en un momento cantan juntos.
Y él dice, bueno, volví a cantar con John. Era increíble.
Eso lo estrenaron ahora para esta gira, ¿no? En el 2022.
Pasó su gol de media cancha.
Sí, eso tiene. Tremendo. Tiene ese poder. Es como una novela. Es como una novela con varios cuentos. Con varios. Vas pasando por diferentes estados, ¿no? El
podemos acústico, elegir.
El eléctrico, la vuelta, el Blackbird solo, él con su guitarra.
A eso iba. ¿Podemos elegir momentos favoritos?
Bueno.
Porque el mío está ahí.
¿En Blackbird?
Sí. Me quebré, pero a un nivel. Mira, escuchemos un poquito.
Está re bien, o sea, más allá de que no es el John, el joven, está re bien,
claro. Y después, inmediatamente eso, yo no me llegué a quebrar, pero sí tuve mi primer momento así de emoción con la siguiente, con Here Today, que la cantó ahí arriba, que es esa canción dedicada a mi hermano John, ¿no? Como lo y es una canción en la cual se da cuenta que están ahí sus años de amor, de amistad y sus peleas también, ¿no? Y su distancia. Es una canción que combina las dos cosas y ese recuerdo de él. Yo decía, esta canción, ¿cuánta gente tiene un amigo, un hermano, alguien que ha perdido? Y le dice, si estuvieras aquí hoy, ¿no? Como hicieron Pink Floyd con Wish You Were Here, ¿no? Ese tipo de canción que evoca a una pérdida, pero que le pone belleza a esa angustia o a esa tristeza, ¿no?
Y vos, claro. Pablo, ¿qué momento te...?
Fue un momento puntual que de esas cosas que no imaginaba, así como no me imaginaba quebrarme con Birch en la Sociedad de la Nieve cuando quedé hablando. Ayer, yo que no soy tan bitlero, me gustan, pero no me matan los Beatles ni ahí. Cuando sonó esto, se me frunció el que te dije.
A ver.
Cuando el enfermo del pelado que manejaba la banda, que si lo veo en la calle le pido que me adopte y me lleve a vivir porque tocaba.
Paul Weeks.
Tocaba todo. Es un retardado, es un monstruo. Cuando arrancó a tocar la armónica, me pegó dos tiros en las piernas, no sé qué hizo.
Quizás esta canción es una de las tres canciones que muchos la tienen como la primera canción que escucharon de los Beatles.
Claro.
¿No?
Claro.
Yo tengo la versión en vivo de Love Me Do, la que hizo ayer, porque también ahí me partió.
Muy bien, mismo tono, ¿verdad?
Sí.
No es frecuente que se sigan respetando los tonos.
No, en general lo van bajando los músicos con el paso de la edad.
Viste que para mí lo que hace él es no baja los tonos, más si enlentece un poquito el tempo, porque no le da para cantar tan rápido.
Depende.
O hay una cuestión de... Pero para mí las hace unas versiones un poco más tranquilas. Y después algunas las combina, como por ejemplo Something, que arranca con un ukelele, que había gente atrás mío que decía... Como uno que lele y después la despega.
Lo vi en 2012, lo volví a ver ayer y me llamó la atención cómo repiten las giras, las interacciones con el público, unas textualmente. Es como si tuviera puesto el cassette hace 20 años. Por supuesto, es un show y no quita que Paul se toque todo. Varios que hablan de la banda, sobre todo el batero que se roba el show, ¿no?
Bueno, Abe Laboriel en Dance Tonight es uno de los momentos cumbres donde él hace el show, es el showman, pero es un batero que combina potencia de rock con destreza y con versatilidad también.
No, es un animal.
Cuando quiere toca fino y cuando quiere aplana la
además
batería,
de la
¿no?
cara que tiene, el histrionismo, lo que baila, todo lo que hace con los brazos y todo la puesta en escena que hace.
Bueno, otros grandes momentos para mí del show. Lady Madonna es una canción que dispara una fiesta y que le da una de las tantas donde el trío de vientos que vino esta vez, que ya había estado en el año pasado, está en esta gira, el Hot City Horns, que son de Liverpool, ¿En serio? Sí, son de Liverpool los intérpretes. Tiene algunas canciones donde son coprotagonistas, ¿no?
¿Fue un show para fanáticos o tocó las que sabemos todos, incluso los que no somos bitleros?
No, tocó, hubo de todo.
Yo creo que es un show para todos, porque tiene 20 temas de los Beatles, por lo menos, y por lo menos 15 temas de sus obras solistas. E incluso varios de esos que sí, que son muy poco conocidos, que los conocen solo los que escuchan.
Dance Tonight, la de la mandolina, que vos creo que el día de la pasaste. A mí me encanta y la gente como que no la conocía.
Bueno, es una canción del
2007,
por ahí, sí, del McCartney solista. Pero también, tenés acá, te puedes hacer una antología de 15 temas de los Beatles que son ultra...
Sí, que ninguno estuvo, claro.
Incluso se da el lujo de no hacer canciones como Yesterday, ¿no? Por ejemplo.
Sí, la verdad. Es la primera vez que no hace Yesterday.
Pero, por ejemplo, los 20 de los Beatles, ¿eran todos de los conocidos o metió alguno que si no sos fanático no lo junás?
Mayormente
solo
son...
cuando fue a la canción esta con la que arrancamos el programa.
Mayormente sí, son casi todas canciones muy conocidas.
¿Incluso por ejemplo?
No está Help. Son canciones que hay algunas canciones que son de Lennon. Bajar de Night, por ejemplo, con la que arranca el concierto.
Ay,
es una canción de Lennon. Pero también es un del repertorio Beatles. Hay un énfasis, claro, en las que él compuso.
Claro.
Hay algunas que son de Lennon.
Sgt. Pepper's, Helter Skelter. Y además era eso, pasaba de las más pop a las más rockeras. Y me pasó lo mismo que no cada vez que lo veo, que es cuando Let It Be suena, es como que Let It Be está muy trillada, ¿no? Pero hay un momento en que vos decís, puta madre, no, cuando lo escuchás en vivo decís, es un himno, es algo que si no te... Y la gente como que, todo el mundo tiene como un Let It Be, como déjalo ser. Yo creo que siento que la gente grita como Let It Be, como cada uno está en su viaje personal.
Es absolutamente infaltable, no falta nunca, como Hey Jude, otro como momento Jude, también. Exacto. De comunión, de donde ese final, donde la coda final, donde canta todo el estadio. Vi cosas que nunca había visto. El típico canto del ¿no? Que se canta desde hace 50 años. Ahí está.
Sí, yo también lo grabé.
Había que...
22 de 37 de los Beatles.
22 de 37, ¿no? Había que hacer una investigación musicológica de dónde salió esto que se canta desde hace 40, 50 años.
Es, en para todos mí, los conciertos. ¿No es un poco más argentino?
Puede ser, seguramente, como casi todo lo que viene para... Pero que Paul comenzó a
poner la música
en el bajo. Empezó a hacer la baja. Y la banda, ahí se escucha.
Como se plegaron a la gente.
Y le salió a ritmo de ska, ¿no?
Sí.
Y ahí se fue. Ese soy yo.
Back in the USR, por ejemplo, ¿la tocó?
No, esta vez no.
Es un buen tema.
De esa línea, creo que Birthday fue la inclusión. No la hizo en San Pablo, por ejemplo, el año pasado. Apareció ahora. Y alguna otra novedad.
No faltó, por ejemplo, Obladí, Oblada. Claro, hay gente que le da para atrás. Obvio, hay gente que le da para atrás. Pero la gente... No se genera ahí como un poco de movimiento. Vamos a dediquémosle un segundo a hablar de la frialdad de este público que lo mira. McCartney es la tercera vez que pregunta, ¿están pasando bien? ¿Les corre momentos, sangre por las venas?
Por momentos tiene que hacer la clase cerrada, ¿no? Cuando pide, a ver ese grito de locura. Claro. Mira, la gente hace... Les haces gesto, ¿no? Dale,
Mándele la vuelta a todos, va de mi parte, a ver si se activa.
Un poco de sangre.
Yo creo que hay dos
y
cosas.
Te voy a agregar algo más en mi indignación.
Siempre.
Salen luces, o sea, luces láser y la gente hace... ¡Wow! Chico, ¿pero cómo vas a reaccionar a las luces en lugar de reaccionar a McCartney?
Pero para mí lo de la frialdad, o sea, el uruguayo es un público observador, no participativo, claramente.
Claro. Participa cuando está muy, 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 muy estimulado, tiene que...
No, sí, o lo más jóvenes.
Y su participación cuando está muy estimulado, vista de afuera, es como... Ah, estos son los temas que se picaron menos, ¿verdad?
Y además, es así, además, ¿no? Este es un show que tiene a todos los públicos, desde 10... O 8, que había muchos niños.
Sí, por los nenes no veían nada.
80.
Sí, sí.
En la cancha, claro, no veían nada. Capaz
yo vi madres y abuelas intentando levantar. Si yo misma no lo vi, se lo veía tan chiquito que yo me pasé todo el show mirando la pantalla. Como ya lo vi varias veces, a veces hasta cierro los ojos. Pero había gente levantando niños. A mí me daban ganas de decirle, mirá que yo no lo veo. Yo lo veo por la pantalla.
Sí, sí, yo creo que hay dos cosas con la frialdad. La cancha llena de sillas, porque sí, aquí la cancha es el principal, lo que se pone a la venta, lo más caro, las localidades más caras, que son sillas, están todas en la cancha, genera un tipo de apreciación más tranquila,
teatral.
Todo el mundo ordenado en su sillita. No, en Brasil, por ejemplo, o en Argentina, en muchos conciertos, la cancha es público de pie,
claro,
libre,
claro,
toda.
La VIP está ubicada en las laterales de la tribuna.
Pero son estadios con las tribunas más cerca de la cancha.
Claro.
Y vos podés cobrar $100 una entrada porque estás a 40 metros del escenario. Acá, las laterales de la Astra y la Colombia están a 80.
Ayer pensaba lo mismo.
Porque a veces el escenario estaba en la América, claro.
Y después, por momentos en las tribunas surgían gritos de un
sí,
grupo de
rugido,
gente que arrancaba. Pero claro, eso está tan lejos que se escucha muy poco y no llega a contagiar al resto del estadio. Que a veces esos gritos se dan por contagio.
Sí, igual yo creo que hay muy pocas bandas muy particulares que generan un comportamiento, para ponerle una imagen clara, más tirando a lo argentino del público que a lo uruguayo. Uruguayo, no solo en música, en fútbol, en general es mucho más observador y contemplativo.
No, y también el estilo ahí. Si vas a ver a Marc Anthony, decís: esta gente no es uruguaya. Pues estaban de la arena prendido fuego.
Y si van a ver a Miranda, o sea, hay públicos distintos.
Bueno, en Argentina.
El de la arena igual ayuda, porque tiene un tipo de acústica.
Yo creo que el punto de los.
Que hay que.
De las sillas así.
Un medio prendido fuego parece más prendido fuego.
No, la cercanía de todos con el artista, pero del público entre sí también. De tener uno frente de otro. El estadio del Palmeiras, donde yo lo vi el año pasado, yo creo que entra entero adentro del centenario, de la cancha y de los 10 metros alrededor.
Tuve el mismo pensamiento que vos, porque yo lo vi en Morumbí, creyendo que nunca más en mi vida
es mucho más grande
iba a ver a Paul, pero igual las están mucho más cerca las tribunas. Yo estaba en la tribuna y estaba muy cerca.
El centenario es casi
pero estaba, sí, puede ser, no, yo lo
depende de cómo lo
había todo el anillo inicial, lo que pasa es después lo reformaron, creo. Era tipo sin asientos.
Pero te digo otra cosa, los argentinos ya van a los conciertos hace 20 años sabiendo que ellos también van a ser protagonistas.
Claro.
Y que el
los discos se graban ahí por algo.
Exacto, y que los artistas se van a copar con ellos.
Ayer pensaban decir, el que tenga la posibilidad de verlo en Brasil o en Argentina, que es una posibilidad para muchos ir a Buenos Aires, no para todos, que lo haga porque es otra experiencia. Otro público es otra experiencia.
Fui a ver a Jaime, segunda fila, me paré, me puse a bailar en un momento y me sentí observada.
Claro. A mí me pasó eso en el segundo, en el primer anillo de la Olímpica. O sea, en un momento estábamos con el Jean, con un amigo, y nos paramos tipo murga a bailar, y todo el entorno te miraba como diciendo: ¿qué le pasa a este muchacho? Claro.
En el Sodre hubo más ovación que ayer, creo.
El desubicado era yo, que estaba emocionado con la murga que estaba cantando Jaime.
Yo creo que igual acá, más allá de lo que pase con el público, lo fundamental es el espectáculo, son las canciones. Y más allá de...
Pero ¿sabes qué? Hay pantallas gigantes y muestran a la gente de adelante, que capaz que algunos son invitados.
Cada tanto.
Y hay gente mirando el celular.
Exacto.
Hay gente mirando el celular y gente con cara de aburrimiento. Entonces, que tú lo ponches porque te afea todo el espectáculo.
Y bueno, ellos son los directores audiovisuales. No son de acá, son de allá.
Sí, además igual lo manejan dos personas eso. O sea, el director en realidad maneja las cámaras laterales que vos ves, las visuales, cuando aparece Leno, cuando aparece no sé qué, la maneja otro tipo que
no,
está solo.
No, claro, eso es un VJ, pero yo digo en la pantalla, el circuito cerrado que le dice.
Mientras, quiero que me pide que los tres piensen, les doy lo que demora el PNT, del 1 al 10, cuánto le dan a la experiencia toda de ayer.
Okay.
Se enteraron que vuelve Nadie Dice Nada a Uruguay, el domingo 10 de noviembre, a las 9 de la noche, Nadie Dice Nada, vuelve a la Antel Arena. Pero atención, porque vienen con un show completamente nuevo que ya presentaron en Buenos Aires y en varias provincias argentinas. La están rompiendo toda y ahora lo traen a la Antel Arena. Para todos nosotros es un éxito. Claramente Nadie Dice Nada, acá ya vinieron, rompieron todo. Así que los pueden ver a todos. Las entradas están a la venta en antelarena.com.uy y en Ticantel. Produce Magnolio Media Group y Luzu.
Creo que lo más destacable es que el tipo no hace playback y que toca todo. A este no puedo ir, pero los dos anteriores trabajé armando el escenario y lo vimos todo de cerca, hasta la prueba de sonido en ambas instancias, y te aseguro que el tipo está entero, es increíble.
Sí, sí, totalmente. Yo le doy 10.
¿Uno al 10-10?
No es por fanático.
Sí, yo también.
Es por la confirmación de que hay un triunfo en este concierto o en esta gira sobre algunas especulaciones previas o dudas previas sobre más allá de imperfecciones vocales o de la humanidad, la energía, el despliegue de energía y de entrega, de no solo de él, de toda esta banda.
Sí, pero yo cuando uno va a un recital masivo me parece que la perfección vocal no es un ítem que vaya.
No vas a buscar.
La experiencia
no
va por otro lado, claro.
Obviamente.
Pablo, faltás vos, que no sos tan
nueve.
Sí,
por la por la demora de entrar y la salida, ah, y la mugre de la silla.
Había mugre en la silla, de verdad.
Mugre.
Tuve que pasarle la manita.
Mugre fuerte.
¿Te das cuenta que el punto que le bajó no tuvo nada que ver con el escenario? Con
y bueno, pero también es la experiencia.
No, obvio. Estuvo muy, muy larga la entrada, entonces.
La sí, cola. La cola salvaje. Llegaba hasta la Colombia entrando por la
pero estaban, pero estaban todas las puertas habilitadas, ¿o no?
No. La entrada para la América era por puerta 5, que es el codo de donde está la ambulancia de América,
de América Colombia, Amsterdam. Amsterdam.
Yo debo decir que llegué a las 7:25 a la puerta del estadio y en 10 minutos estaba adentro.
Yo claro, estaba en 10 minutos adentro. A las 2 de la tarde había gente haciendo cola. A las 2 de la tarde. Antes de comentarle unas cosas sobre esta canción, les cuento que, ¿vieron cuando llega la primavera y uno se siente más vigoroso y contento? Bueno, imaginen cuando también les trae los precios de Free Shop, de perfumería, todo. Llegó el momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuentos de hasta un 50%. En Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este, y en la web, precios de Free Shop, de perfumería, todo para decir hola primavera.
La cantidad de gente que fueron es impresionante. Y de haber tenido un quebranto de salud, ¿dónde se hubiera atendido? Paul, en el Hospital Británico, por supuesto, ¿verdad? Y es un gran momento para cambiar, pensar en cambiar. Así que, si vos querés pensar en tu salud, elegí Hospital Británico, elegí la excelencia que mereces. Puedes averiguar hoy mismo llamando al 2487-1020, que no hay nada que esperar.
Se viene Anita, que no va a hablar de McCartney.
No va a hablar de McCartney. Yo elegí Carry the Way porque esta, con esta canción casi que cierra, porque después viene The End.
Es la trilogía cierra. Final de Abbey
Shelter Skirtle.
Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. Es la misma trilogía con la que cierra todos los conciertos desde hace...
Y esta me hizo 25, llorar de principio a fin. No sé qué tiene.
Y ahí viene el show del baterista.
A la tanda, gracias,
gracias Javier.
Javier
por venir.
A ustedes.
Gracias.